Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves difundiendo nuestras noticias en materia de investigación, de extensión y también de educación a partir de los de las actividades que hay en nuestra facultad. Estamos con Pablo Roset. Buenas noches, Pablo.
¿Cómo te va, Juan?
Gracias por venir ya. Ahora no, sí podemos decir que sos un co-conductor acá permanente.
Sí, tomé la rutina de empezar a venir y bueno, listo.
Bienvenido, así que...
No, es un placer.
Buenísimo. Vamos a tener varios temas. Hoy vamos a hablar de ganadería y también vos hiciste una nota particular.
Una nota a Gervasio Piñeiro, que es docente de la facultad en la cátedra de Ecología y es investigador de CONICET, y él está desarrollando toda una idea sobre cultivos de servicios, o sea, la realización de cultivos que sirven para remediar servicios de los ecosistemas que en algún punto fueron dañados por las prácticas agrícolas.
Bueno, no me adelantes más porque en un ratito vamos a ir con la nota, pero ahora hacemos un pequeño corte, vamos a anunciar el programa y ya volvemos y arrancamos con nuestra primera entrevista. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancers? Mine is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers?
Are we human? Or are we dancers? Will you just come be?
sobre la tierra. Por Radio UBA.
Arrancamos ahora sí, primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y vamos a aprovechar que vino Pablo para que nos cuente la entrevista que hizo en la facultad. Un poquito nos adelantaste.
Nos reunimos la otra semana con Gervasio y él nos contaba que, bueno, todo el desarrollo de esta idea sobre lo que les contaba de los cultivos de servicio, que tiene que ver con, bueno, la agricultura, la práctica de la agricultura genera daños, digamos, de alguna manera, degrada servicios ecosistémicos. Después Gervasio nos va a explicar un poco qué es esto de servicios ecosistémicos, que lo cual se habla mucho, pero bueno, él nos va a contar concretamente qué son y cómo los vincula él en su idea con respecto a la restauración de esos servicios y la realización de cultivos en momentos y lugares en los que no se realizan cultivos para grano, para cosecha, digamos, sino que sería la implantación de cultivos, como uno de los ejemplos es los cultivos de cobertura, para remediar ciertos servicios, como podría ser mantener las napas a cierta profundidad, o para bajar la temperatura del suelo, o para mejorar la infiltración del agua, en fin.
Gervasio, contanos, Gervasio Piñeiro, ¿es docente de qué cátedra?
Gervasio es docente de la cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía y es investigador de CONICET.
Perfecto. ¿Vamos a la nota entonces?
Vamos, esta primera parte que habla de todo esto que les dijo, después la segunda parte se explaya un poco más sobre las características de su proyecto y cómo lo está llevando a cabo.
Perfecto, vamos entonces.
¿Cómo va, Gervasio? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal, Pablo?
Hablábamos fuera del micrófono, de cultivos para otros fines que no son la cosecha. ¿Nos explicas un poco eso?
Sí, hace tiempo que venimos pensando en esta idea porque en realidad es algo que ya en algunos lugares se hace, digamos, hay gente que planta cultivos no necesariamente para cosecharlos, ¿no? Por ejemplo, nosotros plantamos maíz, soja, girasol para cosechar los granos, pero a veces plantamos lo que se llaman cultivos de cobertura, por ejemplo, que son bastante comunes, que son cultivos que se plantan para proteger el suelo. Nuestra idea es pensar o empezar a hablar de cultivos para servicios, a toda esta batería de cultivos que se plantan no para ser cosechados, sino para brindar algún servicio. Por ejemplo, el caso de la cobertura del suelo. Pero también pensamos que podrían haber otros fines para los cuales podemos plantar esos cultivos. Por ejemplo, combatir las malezas en algún momento determinado o capturar nutrientes que se pueden ir del ecosistema. Entonces los plantamos para que sean capturados por un cultivo o para bajar las napas, por ejemplo. Hay ejemplos muy interesantes, digamos, de distintos fines que uno podría pensar en plantar un cultivo para que brinde ese servicio y no necesariamente para ser cosechado.
Y vos recién mencionaste, yo he escuchado y se habla mucho de los servicios ecosistémicos. ¿Podrías contarnos brevemente por qué se habla tanto? ¿Qué son?
La idea de cultivos en servicios viene exactamente derivada de la idea de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todas esas servicios o cosas que nos brindan o los ecosistemas que no necesariamente son lo que llamamos servicios de suministro o provisión, que es la carne, la leche, la lana, sino que los ecosistemas nos dan otras cosas, por ejemplo, regulan los nutrientes o mantienen la calidad del aire o nos dan hasta fines estéticos y paisajísticos, ¿no? Que nos gusta ir a pasear, a mirar o nos gusta ir a bañarnos a la playa. Los ecosistemas tienen que estar funcionando de determinada manera y tienen que tener cierta estructura para que nosotros podamos disfrutar de esos servicios, digamos, ecosistémicos. Por ejemplo, si nosotros degradamos una playa o contaminamos una playa, el ecosistema deja de funcionar como antes, purificando y manteniendo el ecosistema o los ciclos biogeoquímicos de cierta manera, y entonces el servicio de recreación o de disfrutar de esa playa ya no está más. Con eso es que nosotros hacemos la conexión. Los ecosistemas, cuando nosotros hacemos agricultura, pierden un montón de servicios que nos brindaban. Así como destruimos la playa, a veces, cuando hacemos agricultura también, disminuimos la provisión de otros servicios. Por ejemplo, la estructura del suelo, o la cantidad de nutrientes que hay en el suelo, o la capacidad del ecosistema de darnos, por ejemplo, o de absorber moléculas como herbicidas, insecticidas y procesarlas para que no generen toxicidad. Todos esos son servicios que nos dan los ecosistemas que a veces cuando hacemos agricultura sin pensarlos los estamos deteriorando de alguna manera. Entonces la idea es, bueno, poner algunos cultivos especialmente para remediar esos servicios ecosistémicos perdidos, digamos, o degradados.
También hablábamos fuera de micrófono acerca de un cambio de paradigma. Exactamente, ¿a qué te referís con eso?
Y lo que pasa hoy en la agricultura actual, que es muy basada en los principios de la Revolución Verde, es que nosotros lo que hacemos es sembramos cultivos, ¿sí? Y con mediante lo que llamamos subsidios energéticos, o sea que eso es labores extra que ponemos, y puede ser un tractor, el gasoil que tenemos en el tractor, pero también la semilla que traemos de otro lado, también los agroquímicos, digamos, todos esos son subsidios de energía que le ponemos al sistema para que la planta básicamente se dedique solamente a producir granos o los órganos cosechables y no se defienda, no tenga muchas raíces para capturar nutrientes y por eso los fertilizamos, etcétera, etcétera. Entonces, el paradigma actual de la producción agropecuaria es, digamos, ese, ¿no? O sea, que la planta, el cultivo se dedique especialmente a producir y nosotros subsidiamos todos los otros cosas que la planta debería hacer, como defenderse, tomar nutrientes, lo que sea, lo hacemos nosotros. Entonces ahora la idea es, no, bueno, tratemos de sembrar cultivos o pensar sistemas agropecuarios que capten energía del sol para dar esos servicios. Al poner un cultivo de servicio, por ejemplo, un cultivo de cobertura, nosotros la parte de la energía del sol que absorbe es absorbida por ese cultivo, ahora es usada para generar biomasa, para generar plantas que protegen de la erosión durante un momento determinado. De la misma manera, si ponemos una leguminosa, por ejemplo, que fija nitrógeno, la energía del sol que intercepta esa planta la usa para fijar nitrógeno de la atmósfera y entonces no tenemos que fertilizar. O si ponemos un cultivo que combate las malezas, ese cultivo crece durante un tiempo, usa esa energía que captura para crecer y no está dejando crecer a las malezas en ese momento. Entonces, de nuevo, es energía del sol que va y nos ahorramos después herbicidas al momento de plantar el cultivo para cosecha.
O sea que nos ahorramos unos cuantos pesos.
Sí, nos ahorramos pesos, exactamente, y nos ahorramos el disfuncionamiento o el deterioro del ecosistema también, que a la larga todo eso termina siendo claramente en que producimos con menos subsidios energéticos de afuera del sistema, y esos subsidios de afuera son plata, en general, que tenemos que gastar en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etcétera.
¿Y vos cómo ves las oportunidades que hay para incluir estos cultivos de servicio en las rotaciones?
Bueno, le vemos una oportunidad grandísima porque, como ya hemos mostrado en otras notas que nos hiciste y en otros trabajos, un gran porcentaje del área de la agricultura pampeana está, más del 80%, estimamos, o en eso, alrededor de ese número, está vacía en invierno, o sea, no está siendo productiva en el invierno.
Sí, tenemos una nota sobre la tierra.
Exacto, sobre el tema. Con esos números. La idea sería, bueno, en esos momentos aprovechar todo el invierno que no está, se está produciendo nada, en algunos lados, en otros hay trigos y cultivos de invierno, digamos, pero aprovechar en los lugares, donde en los lotes donde no hay nada produciendo en invierno, para plantar estos cultivos de servicio y que los agricultores piensen en cuáles son los servicios que ellos tienen más deteriorados, digamos. Entonces, si un agricultor dice, no, mi problema grande es la cantidad de nitrógeno que no tengo en el sistema porque tengo que estar fertilizando mucho, bueno, de repente debería pensar en un cultivo de servicio de leguminosa. Hay otro que puede decir, no, yo lo que me importa es la napa, entonces tengo la napa muy alta, entonces puedo poner un cultivo para que evapore, transpire, digamos, y me baje la napa. Otro, la erosión. Hay charlando con productores aparecen hasta servicios impensados. Por ejemplo, hace poquito estábamos en una charla en el oeste, General Villegas, y los productores están haciendo naturalmente un cultivo en invierno para generar biomasa para cubrir el suelo y bajar la temperatura del suelo al momento que siembran el maíz en verano, pues son médanos, dunas medias arenosas, suelos arenosos donde siembran maíz, y entonces si está descubierto, cuando van a sembrar el maíz, como estuvo descubierto sin ningún cultivo todo el invierno,
está muy caliente,
entonces el maíz crece y se quema básicamente. Entonces ellos hacen un cultivo de servicio que es para bajar la temperatura del suelo, bueno, y así combatir malezas, agarrar nutrientes para que no se lixivien, evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Como sabemos, el óxido nitroso se emite en los cultivos desde el suelo, principalmente en los momentos donde no hay cultivo, eso también lo tenemos medido. Entonces, plantar un cultivo de servicio para mantener las temperaturas acordes, digamos, al momento del año, pero sobre todo para bajar el agua en el suelo y para disminuir la cantidad de nitratos en el suelo, hace que se emita menos óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. Entonces, ese es otro servicio del ecosistema que estaría deteriorado y que con estos cultivos lo podemos modificar.
A mí se me ocurre, o sea, veo claro que uno debería dejar de invertir o de subsidiar con pesos, ya sea en herbicidas o en lo que sea, gasoil, pero al mismo tiempo, ¿cómo hace el productor sus números? Está claro que si pone un cultivo y controla las malezas, va a dejar de aplicar ciertos herbicidas, tal vez. Pero en el caso de preservar contra la erosión o de reducir la emisión de óxido de nitroso, ¿cómo le pone pesos a eso?
Exacto. está muy bueno. Hay algunos servicios de ecosistema que están deteriorados que directamente van a peso. Por ejemplo, la fertilización o perder materia orgánica del suelo, que sabemos que una forma de regenerarla más rápido es teniendo cultivos con muchas raíces, por ejemplo. Entonces el cultivo de servicios que tendríamos que plantar sería raizudo, digamos. Conviene plantar así. Entonces ese servicio, en ese caso, plantas un cultivo que tiene un costo, pero si te forma mucha más materia orgánica en el suelo, digo, te fija nitrógeno, vos después te ahorras la fertilización, y ahí casi que uno, sabiendo cuánto nitrógeno fijo, cuánto te vas a ahorrar, y es un cálculo bastante directo. En el caso de nitroso es más difícil, porque hoy en día no se paga por dejar de emitir nitroso, pero también se habla de que en algún momento eso puede llegar a pasar, o haya barreras para lanceráneas, ¿no? Que la gente que nos compre nuestros productos diga, bueno, pero ¿cuántos gases de efecto invernadero fijaron, emitieron ustedes, perdón? Y entonces nosotros digamos, ah, no, nosotros hacemos cultivos de servicios para bajar la emisión de nitroso, y entonces nos compren o no nos compren, o nos compren a otro precio. Bueno, qué sé yo, en el caso del maíz y la temperatura que hablábamos recién, es hacerlo o no hacerlo, porque si no tenés eso, tenés la probabilidad que se te muera el maíz mucho más alta. Entonces yo creo que se pueden calcular muy bien esos costos. Obviamente que hay que hacerlo. En eso estamos ahora trabajando con un grupo de economistas, que la idea es que empiecen a calcular esos números, no con la economía clásica, sino también de esta forma de valorar esos servicios ecosistémicos que no tienen precio en el mercado. Entonces ellos tienen metodologías para cuantificar eso y ponerle un valor, digamos, que sea comparable entonces a lo que después uno se ahorraría en plata o no, más allá de que eso tenga un mercado o no, ¿no? Pero en eso estamos avanzando, y yo creo que debería cerrar, porque en la medida que uno tenga un ecosistema funcionando mejor, seguro que las productividades se aumentan, y sobre todo con un menor uso de insumos, ¿no? Entonces la rentabilidad debería de ser más alta.
Bueno, vamos a un tema y después seguimos compartiendo la segunda parte de la entrevista con Pablo. Vamos.
But I'm lost in el desierto. I've gone 8 straight days despierto. Otherwise I'd be muerto. People run and hide when they see me, as if I was some kind of disease. They don't ask me cómo me llamo, they know. My name is Peligro, I was born a bandido, en una cuna de barro, was abandonado. Por haber caminado, and I've seen all the desfiles of the young pistoleros, all the hypes and modernos, who thought they were eternal. When they see me, they start to quiver. Because they know they can't deliver. There's somebody they'll never be. They know.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Pablo, vamos a presentar la segunda parte de la entrevista.
Sí, la segunda parte se desarrolla más o menos en el mismo sentido que la primera, y Gervasio Piñeiro nos va a contar cómo es la articulación con otras instituciones que participan de su proyecto de investigación y a campo, como el INTA, el INTI y la Universidad de la República en Uruguay, y INIA también en Uruguay.
Bueno, a los que se prenden ahora, les contamos también que vino a visitarnos Julieta Monzón, y que en la segunda parte del programa vamos a estar charlando también sobre un libro que he presentado muy recientemente sobre las transformaciones agrarias y sobre la ganadería en la Argentina. Así que los invitamos a que nos esperen. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista de Pablo Rosette entonces.
Vos hablabas de productores que estaban naturalmente haciendo cultivos para el siembra del maíz posteriormente en esas lomas arenosas, pero mencionaste también, bueno, como agrónomos pensando en los servicios y ecólogos pensando en los servicios, pero también ecónomos que piensan en cómo ponerle número, estas cosas que son medio difíciles de calcular. O sea que tengo una en la cabeza, se me ocurre una cosa muy multidisciplinaria, que ataca los problemas desde varios lados, no es simplemente qué cultivo pongo, qué rotación hago.
No, claramente la agronomía tiene ese tema de tener que mirar muchas cosas al mismo tiempo, y sí, los cultivos de servicios, como los llamamos, digamos, tienen ese enfoque multidisciplinar, y los llamamos así simplemente justamente para llamar la atención, ¿no? De esta palabra, de usar la palabra servicios ecosistémicos, que viene de la ecología, pero tratar de incorporarla más a la agronomía. Y capaz que los productores o alguien por ahí dice, ah, bueno, sí, yo ya lo llamo cultivo de cobertura, y es cierto, y en otro lado lo llamarán abonos verdes, pero la idea de llamar los cultivos de servicios es asociar estos cultivos con distintas funciones, ¿no? Con distintos servicios, que son una lista muy larga, no es solo un cultivo de cobertura que protege el suelo, sino que hablamos recién de un montón de cosas, y que esas cosas están muy asociadas al concepto de servicios ecosistémicos desde el punto de vista teórico. Uh-huh. Entonces, eso es lo interesante, que juntamos la teoría viniendo de un lado y del otro y la tratamos de armar en algo práctico. Desde el punto de vista teórico, los servicios ecosistémicos son un marco ahora para entender lo que los ecosistemas nos están brindando, y esto encaja perfecto. Y desde el punto de vista teórico también, tener un montón de energía del sol que llega a la Tierra durante mucho tiempo y no hay fotosíntesis, o no hay, está aprovechando esa energía, es un problema muy claro para resolver con el flujo de la energía en la cabeza. Entonces los cultivos de servicio entran en ese sentido con un marco teórico atrás muy sólido, que uno está interceptando energía en momentos donde antes no la interceptabas y canalizándola hacia ciertos lugares del ecosistema, en donde te produce un servicio, ¿sí? Forma materia orgánica, fija nitrógeno, combate malezas, combate enfermedades, regula la temperatura. Desde el punto de vista teórico es excelente mirarlo de esa manera. Y lo lindo es poder aplicarlo en la práctica.
Y en términos concretos, ¿cómo están llevando a cabo la investigación?
Claro, sí, ese es un tema muy importante, porque es cierto, estas investigaciones no son las investigaciones clásicas, tal vez en experimentos, en macetas o en parcelas, sino que es una forma de investigación tal vez más participativa con distintos actores, ¿no? Uh-huh. Donde aparecen experimentos que hacemos en campos de los mismos productores, donde tenemos una asociación muy fuerte con INTA, por ejemplo, o INIA en Uruguay también, y INTA acá en Argentina, que tienen campos experimentales y lugares grandes para hacer experimentos. Incluso los mismos productores y los asesores en estos proyectos que llevamos a cabo, están los asesores, porque nosotros les decimos, pensemos un cultivo de servicio para mejorar nitrógeno, y tenemos esta especie que está buenísima, la probamos en el jardín de introducción de especies, y él nos dice, ¿y cuánto sale? $50 no podemos pagar, tienen que salir $30. Y ahí volvemos nosotros al laboratorio y buscamos a ver qué especie podemos generarla con ese precio. Y al mismo tiempo están los semilleristas en la vuelta y les decimos, che, ¿qué otra especie tenés vos? Y, esta no, porque no la podemos producir o porque no la podemos traer, o traen otras nuevas que nunca habíamos pensado. Entonces, eso está buenísimo porque es realmente, como hablábamos recién, como muy multidisciplinar la investigación y de un ida y vuelta, ¿no? No podemos...
Aplicado.
Claro, como al ser tan aplicado, no estamos nosotros en una maceta, digamos, viendo cuánto nitrógeno fija una leguminosa, sino tenemos que hacerlo a campo y calcular cuánto, y con que eso lo hacemos con distintas técnicas, por ejemplo, isotópicas, y después llegamos a, bueno, fueron 100 kilos, bueno, esos 100 kilos, ¿cuándo fue o qué año o cuánto es la variabilidad entre años? Y eso serían tantos kilos de fertilizante menos, y eso en plata, ¿cuánto es? Y ahí nos dicen, sí, vale, no vale, y se genera una interacción y unos grupos de discusión que son muy interesantes.
Seguramente. Claro, porque una cosa es la experiencia del productor que ya las pasó todas, y eso, la experiencia académica de uno que viene a hacer mediciones con isótopos y que por ahí...
Claro, y está en estas
mirando... Y el INTA que es el extensionista tal vez, y el técnico y el profesional de INTA que aporta desde otro lado.
Tal cual. Es tal cual lo que pasa, sumamos como capacidades muy distintas, ¿no? Uh-huh. De unos estar leyendo papers y mirar las últimas novedades que hay en ciencia, y otros estar viendo, bueno, el problema que nosotros tenemos es este... Y el problema social asociado a eso, a veces, o digamos, de cultural de los productores, y, uh-huh. y que entonces, pero si siembran un cultivo de servicio, acá lo que saben es que van a perder agua, entonces no sembran nada en invierno para conservar el agua. Pero entonces ahí decimos, ah, no, bueno, hacemos estudios para ver, no, miren, ustedes acá tienen 5 meses o 4 meses, pueden sembrar durante 3 meses y nuestros modelos dicen, o nuestros experimentos a campo dicen que si cortás o quemás el cultivo de servicio con suficiente antelación, no te modifica el agua y eso cambia entre regiones. Entonces en cada región los extensionistas locales del INTA dicen, ah, no, acá esto sí va a andar o no, o dicen, ah, no, acá lo importante sería que se lo coma una vaca porque tenemos sistemas mixtos. Y entonces ahí rápidamente,
claro,
pensamos,
tu modelo,
¿no? Exacto, y ahí las vacas entran, y en otros lugares no, las vacas no entran, ni porque esto es puro agrícola, no hay vacas, no las vemos. Y entonces ahí van surgiendo como cosas bien aplicadas, pero a la vez nosotros las mantenemos y esas cosas las estamos publicando en revistas internacionales de primer nivel, mostrando cosas nuevas con aplicaciones prácticas locales y solucionando problemas locales, ¿no? Eso está bueno.
Y recién me mencionabas que había tesistas que estaban trabajando también en este proyecto de investigación.
Sí, eso es una cosa interesante que pasa mucho en la universidad, ¿no? Donde los tesistas de grado y de posgrado empujan mucho en las investigaciones y al mismo tiempo se forman en ellas. Efectivamente acá hay varios tesistas trabajando, y eso es una forma interesante porque los tesistas sirven también muchas veces de nexo, ¿no? Son estudiantes motivados que están y entienden los distintos mundos del productor, del que vende la semilla, del que está en INTA, del que está acá en la universidad. Entonces, como que tienen tiempo incluso de ir mirando todas esas realidades y sirven como una forma de amalgamar estos distintos universos. Y me parece que eso es algo muy interesante que surge de estos trabajos, como a través de los estudiantes en sus proyectos de tesis, ellos terminan realmente siendo ellos multidisciplinarios, ¿no? Uh-huh. En donde mezclan, y más que disciplinas, actores, no sé cómo se llama, cuando no solo disciplinas, sino distintos actores sociales mezclan las realidades de todos. Y hacemos con relativa frecuencia estas mesas de discusión, en donde están todos estos actores, los productores, los de INTA, los que venden la semilla, nosotros, los tesistas, los estudiantes, y son discusiones muy muy lindas, muy muy enriquecedoras, en donde se aprende mucho y se forman muchas de las ideas después de futuras investigaciones que se siguen desarrollando y complementando. Incluso se buscan fondos o capacidades distintas. Bueno, una organización tiene fondos, el otro tiene personas pensando uh-huh. o estudiando en esto, otros tienen lugares para hacer los experimentos, otros tienen la semilla que la traen y contactos. Eso está bueno porque bueno, se suman las capacidades y se genera una sinergia interesante.
¿Son tesistas de posgrado?
Hay de grado y de posgrado.
De grado y posgrado.
Las dos cosas trabajando en estas cosas.
¿Acá sí. y en Uruguay también?
Acá en Argentina y en Uruguay, tanto, sí, estamos medio integrando la región, como los pastizales Río de la Plata son todos medio los mismos, digamos, el mismo bioma. Entonces, los experimentos de un lado sirven para otro, con los gradientes regionales, ¿no? Y entonces estamos trabajando así con INTA, con INIA, con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en Uruguay, con la Facultad de acá, y con productores y asesores de los dos lados también, ¿no? Con experimentos también en los dos lados, y eso está bueno porque vuelve la cosa como más regional también.
Claro, buenísimo. Gracias, Gerba.
Bueno, de nada, gracias Gerba por la invitación.
Gusto.
Before it starts, before I begin,
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y se fue sumando gente al estudio, además de estar acá con Pablo Roset, que nos está acompañando desde el comienzo del programa. Vino don Sebastián Tamayiro, compañero también, muchas gracias por venir.
Hola, ¿cómo andan?
Y vino Julieta Monzón, nuestra invitada acá, nuestra estrella del programa. Vino a contarnos sobre un libro de muy reciente publicación que fue presentado en la facultad hace poquito, Transformaciones Agrarias Argentinas durante las últimas décadas. Gracias, Julieta, por venir.
Hola, ¿cómo están? Estoy un poco afónica, espero que puedan escucharme.
No hay problema. Además, ya sabes, Canchera, has venido un montón de veces a la radio para hablar, vino muchas veces para hablar sobre Pehué, que es uno de los programas históricos casi de extensión de la facultad, que trabajan con huertas urbanas, y hace muy poquito también vino a contarnos sobre su tesis. ¿Te recibiste de doctora hace poquito?
No, magíster.
De magíster, perdón. Bueno, te tengo fe. de magíster.
Unos años.
Y contaste un poquito algunas de las cosas que tienen que ver con el libro también, que tenían que ver con las transformaciones ganaderas en algunos sectores particulares de la provincia de Buenos Aires. Contanos este libro, ¿en qué consiste y cuál fue el proceso de elaboración? Porque fue muy largo, ¿no?
Sí, bueno, este libro es, digamos, la síntesis de varios proyectos de investigación que coordinó Marcela Román y que apuntaban a investigar, digamos, las transformaciones de la agricultura y, bueno, y la ganadería también en la Argentina en las últimas décadas, ¿no?
Marcela Román, ¿quién es? Porque para los oyentes quizás no es tan conocida como para nosotros en la facultad.
Marcela, bueno, era profesora de la Cátedra de Economía Agraria y directora de estos proyectos de investigación de nuestro, digamos, grupo, el grupo que yo integro de investigación dentro de la cátedra.
Una persona muy querida, además.
Muy querida, sí, así que muy querida por todos nosotros y la que nos formó a muchos de los que estamos trabajando hoy en ese grupo de investigación, ¿no?
Bueno, el trabajo entonces incorporó a un montón de grupos en realidad de investigación que se fueron sumando. Vos te sumaste en una parte de ese proceso, pero
se trabajó con otros grupos de la facultad. Hay algunos capítulos del libro que vienen de la mano de José Paruelo y su grupo de investigación, más vinculado a las cuestiones de usos del suelo y la cuestión ambiental, y hay algunos digamos integrantes del grupo de él que trabajaron en algunos capítulos de este libro. Se trabajó también con gente de la Universidad de Santiago. Digamos, hubo un trabajo con distintos no solo nuestro grupo de investigación, sino con distintos grupos.
Sí, a veces los procesos por los que se termina elaborando un producto son tan interesantes como el producto mismo, ¿no? ¿Por qué eligieron las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero para contar transformaciones que representan a todo el país de algún modo?
Bueno, en realidad en investigaciones anteriores, y no quiero dejar de mencionar a Maruja, porque así como mencioné a Marcela, Maruja González, otra profesora histórica de la Cátedra de Economía Agraria, era quien dirigía los grupos de investigación antes. Ella se jubiló y este proceso de terminar este libro lo hicieron Maruja y Marcela, y aparte, bueno, Maruja fue quien formó a Marcela de algún modo. Venían en investigaciones anteriores se venían analizando las transformaciones agrarias en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de una serie de cuestiones se decide empezar a ver qué pasa comparativamente con estas transformaciones, no solo en la región pampeana, sino en regiones extrapampeanas. Y ahí se decide hacer un análisis comparativo tomando dos provincias, Buenos Aires y Santiago del Estero, como representante de Santiago de las provincias extrapampeanas, ¿no?
Aparte, porque muchas de las cosas que sucedieron acá impactaron directamente allá, ¿no?
Sí,
la ganadería se trasladó, pero al mismo tiempo allá se...
Son procesos que se dieron en paralelo, digamos. Y la transformación en cada región adquiere características propias, pero fue un proceso que excede la propia región.
Pero no solamente técnico, sino socioeconómico.
Sí. Digamos, las transformaciones técnicas tienen su correlato con aspectos sociales y económicos, y es el eje, digamos... el eje del libro, aunque se abordan algunos temas que tienen que ver como con el desmonte y con otras variables, el eje es qué pasa con las cuestiones sociales y económicas en esas transformaciones.
¿Nos puedes contar un poquito cuáles son esas transformaciones entonces?
Vos tenés, digamos, lo que de lo que habla el libro es ver estas transformaciones más allá de, digamos, hay todo un, claro, todos conocemos el proceso de agriculturización, de intensificación de la agricultura, de incremento, digamos, de la importancia y que tiene que ver con cuestiones económicas, habla la introducción del libro de la intensificación del capitalismo en el agro y que tiene que ver con una, bueno, con la el avance de la soja, etcétera, etcétera, y que en lo que es provincia de Buenos Aires se ve, digamos, en un desplazamiento de la ganadería, ¿no? En un incremento de la proporción de actividades agrícolas en el periodo que se vino analizando, pero este desplazamiento de la ganadería por ahí no es tan intenso en la cantidad de cabezas, sino en la superficie. Es decir, hay mucha menos superficie que se dedica a la ganadería, mientras que la cantidad de cabezas no disminuye tanto. Esto hace que también sea un proceso de intensificación en la ganadería, que tiene que ver con introducción de sistemas más intensivos, ya sea de cría intensiva, pero también la aparición de los feedlots, etcétera, etcétera.
If you want